Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Eso es, con la colaboración de Haciendo Historia, ¿para quién? Pues para Onda Madrid y con la realización de Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola,
hola. Hola. Hola, buenos días. Os voy a decir una cosita que decía Ralph Waldo Emerson. Cuanto más se gasta la alegría, más queda.
Hombre,
así que vamos a intentar gastar mucho de eso, porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello. Y esto es otra historia. Alfonso XIII era un rey chanchullero. Cuando su reinado daba los últimos coletazos, en un momento en el que el juego estaba prohibido en España, se montó un negocio de apuestas clandestinas, sin cortarse un pelo y en exclusiva. En La pasión de Pilar Primo de Rivera, José María Zabala cuenta que tras el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, un tal Al Capone, de profesión gánster, se montó un canódromo en Estados Unidos para controlar el negocio de las apuestas. En poco tiempo, Al Capone ganó varios millones de dólares con este negociazo. A lo mejor esto de Al Capone es solo una casualidad, pero las carreras de galgos y las apuestas clandestinas llegaron a España de la mano de Alfonso XIII. El rey y sus colegas de alta cuna se montaron un club deportivo sin ánimo de lucro y se hicieron con la concesión en exclusiva de las carreras de galgos. A cambio de la concesión, se comprometían a invertir una parte de los beneficios de las carreras en el fomento del galgo nacional y otra parte en la beneficencia, que venía a ser una ayuda para los pobres. Lo que pasa es que esto del galgo español y esto de los pobres, pues no lo veían nada claro los del club deportivo. Se ve que estaba todo esto en letra pequeña o algo con el contrato, porque los beneficios, que eran bastante suculentos, se empezaron a desviar bajo cuerda a otra empresa, la Liebre Mecánica. Y a que no podéis ni imaginar de quién era la Liebre Mecánica.
Ni idea.
¿De quién?
Pues ya os podéis imaginar, hombre, fíjate qué casualidad, que era una empresa que se había montado Alfonso XIII con su pandilla de duques, marqueses y demás grandes de España, y que se llevaban doblados los beneficios de las carreras. Además de forrarse con la venta de entradas y con la cafetería, Alfonso XIII y sus compillogis pusieron en marcha un negociete de apuestas clandestinas. ¿Os he dicho ya que estaban prohibidas las apuestas en esta época? ¿O lo he dicho
sí,
ya?
Sí,
lo he
sí,
dicho,
sí,
¿no?
Sí,
vale,
sí.
Bueno, por si no había quedado claro.
Sí.
El chanchullo les duró poquito, porque cuando llegó la Segunda República se descubrió el tinglado y las nuevas autoridades les cerraron el chiringuito. En poco más de un año, Alfonso XIII y sus colegas se habían levantado más de 3 millones de pesetas, que hoy vendrían a ser unos 6 millones y medio de euros. En poco más de un año, claro. Que es que esto era demasiado dinero para dejarlo en manos de los pobres y de los galgos. Muchísimo mejor repartírselo entre ellos, ¿no os parece? Bueno,
pues
el asunto,
pues sí, claro.
El asunto acabó en los tribunales de la Segunda República. Fíjate cómo son, que intentaron sentar en el banquillo a Alfonso XIII y a sus socios de sangre azul. Los acusaban de, atención, asociación ilícita, estafa, prevaricación, malversación de fondos, juego prohibido, falsedad y demás asuntillos así sin importancia, o sea, migajillas. Antes de que los chicos de la Liebre Mecánica empezaran a desfilar por los juzgados, estalló la guerra civil y el caso quedó sin sentencia. Casualmente, los grandes de España que estaban en el ajo apoyaron el levantamiento. Luego, los tribunales del franquismo hicieron la vista gorda, dieron carpetazo al asunto y aquí paz y después gloria. Hasta que José María Zabala encontró el sumario, lo desempolvó y lo hizo público para que hoy podamos contar este asunto de las carreras y de las apuestas ilegales. Y hasta aquí puedo leer.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Desde la Asociación Funerarte.
Llega.
Llega la ínclita, la inigualable.
Ainara.
Aristoy. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estás?
Bueno, esto me lo hacéis porque he traído churritos para desayunar.
Hombre, claro, ya te digo.
Ya olía churritos. Digo, venga, venga, David, vente arriba, que viene.
Ya nos estaba haciendo falta unos churros.
Hombre,
aquí,
Hombre, estamos tan contentos aquí con los churritos. Pecera. Miguel Ángel, ¿qué tal con los churritos? Hombre.
Muy rico, muy rico. Mira, voy colgándolos aquí del micrófono y así me los puedo comer mientras estoy aquí con los mantos.
Sí, esto es verdad que es lo malo de los churros, que luego se llenan todos los papeles de grasa. Ya, y esas.
Bueno, mira, luego así se deslizan mejor los mantos en la mesa de mezcla con la grasilla.
Eso sí.
La otra semana pasada con un chorrotón de aceite, hoy con los churros, mira, fenomenal.
Sí, sí, sí.
Pero con alegría.
Oye,
con alegría.
El personaje a la altura de los churros, ¿no? A ver a quién traes.
Bueno.
A ver.
Decimos el nombre así de seguido como... María Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo.
Uy, la Cayetana ya.
Esta es la duquesa de Alba.
Es una ascendiente mía.
Un poco así.
Pero es la antepasada de esta.
Claro, ya lo ha dicho Miguel Ángel.
Una ascendiente mía.
Mírala, ahí está. La del cuadro famosísimo que pintó Goya.
Sí.
La de la melena esta rizada, morena, preciosérrima. Bueno, y una mujer con una historia que da para 7 programas. Ojo, cuidado.
De esta no me puedes decir que escriba algo de ella, ¿eh?
Bueno, seguro que algo nuevo encuentras.
No, hombre, eso seguro. Siempre se encuentra algo nuevo.
Esto ya sabemos que ya la conoces muy bien, pero seguro que... Pero una novela, una ficción, un invéntase algo, Dani.
Claro,
tú la cosa es dar trabajo, más trabajo a David Botello.
No me
recaso
nunca.
Sí, sí.
Hace como el que oye llover, le entra por aquí y le sale por allá.
Es que ya trabaja mucho. Pero ¿tú quieres que haga más cosas, a que sí?
Ay, corazón mío, no, entonces lo haré por ti. Retiro la petición. Bueno, traigo a Cayetana. Todos la conocemos, la duquesa de Alba. Bueno, ese presunto amorío con Goya, que sí, que sí.
Bueno, yo voto que no, ¿eh?
¿Tú votas que no, David?
Yo voto que no.
Pero cuéntanos, David, ¿por qué votaste?
¿Por qué lo sabes?
No, hombre, pues porque es verdad que en esa época sí que se va muy a gala las clases sociales y había muchísima diferencia de estatus entre una y otro. Y lo que sí que es cierto es que se va muy bien y que, bueno, de hecho Goya está por ahí, un poco ahí planeando siempre alrededor de la muerte sospechosa y misteriosa de la duquesa de Alba, porque Goya, cuando esta mujer quería salir de fiesta, como ya iba la pobre pues acumulando años, pues entonces contrataba a Goya y Goya iba con sus pinceles y con su pintura con plomo y le pintaba la cara. Y entonces esta pintura con plomo pues parece ser que tenía algo que ver, dicen que pudo tener algo que ver con su muerte, aunque luego ya al final de todo ya os cuento que no tiene nada que ver, pero bueno.
Fíjate que nos hace spoiler. Bueno, que doña Cayetana, ¿cuántos títulos nobiliarios tenía? Tiruriruriruriru.
¿Cuántos?
56.
Madre. 56, ¿no? Fíjate.
Madre mía, los decimos todos y los rellenamos el programa.
Pues
ya tenéis
sí.
El programa hecho.
Sí, sí,
¿está?
Es verdad.
Bueno, aclaremos su relación con Goya, pero que al final las majas, la maja desnuda, no es Cayetana.
No es Cayetana, eso
no.
También se sabe.
Sabemos todos que es Pepita Tudó, pero por si acaso que no, se nos olvide.
Eso es.
Bueno, nuestra Cayetana fallece en 1802. Está enterrada en un nicho de uno de los patios históricos de la Sacramental de San Isidro. Sí. Concretamente el patio de San Andrés, que se va a proyectar en el año 1829. ¿Y por qué? ¿Dónde está desde 1802 hasta 1829 que se proyecta el patio?
Pues
en la capilla que tenían los Alba en la iglesia del convento del Salvador de Madrid, que se desmanteló y es por eso por lo que se la va a trasladar al cementerio de San Isidro. Sí. El patio actualmente no se puede visitar, está en proceso de ser restaurado, pero tengo una amiga, de una amiga,
sí,
que una vez se coló.
Ah.
Esto dicen las malas lenguas, yo no sé, porque ya os digo que me lo contó una amiga. Y entonces el patio es un patio pues como los antiguos cementerios, únicamente una estructura de nichos en galería. Y Cayetana está en un nicho, en la parte más alta de la galería, en un nicho de estos triples, aunque está ella sola, en un nicho que parece ser se va a recuperar y se va a restaurar pues tal cual estaba en origen, en el que falta un busto de la propia Cayetana que ornamentaba lo que era la lápida.
Oh.
No se sabe quién se lo ha llevado, porque hay una de las teorías que incluso apunta que presuntamente se lo llevó alguien de la familia. Todo muy presunto, ¿eh?
Todo presunto.
Muy presunto.
Claro.
Muy presunto.
Pero no solo le falta el busto, ¿no?
Bueno, cuidado. ¡Qué historión! La de madre mía. Cayetana, la pobre mía, cuando la van a pasar de la iglesia al nicho, ya descubren, porque bueno, en el féretro al moverlo, descubren que tiene amputados los dos pies y falta uno.
¡No!
Sí. ¡Ojo, cuidado!
¿Era coja entonces o cómo es esta vez?
Pues fijaos qué prosaico todo. Parece ser que era más alta que el tamaño del propio féretro y como no cabía bien, pues hacemos aquí un cortecito.
Que esto... O sea, ¿no?
Sí, tal cual, ¿eh?
Por lo bueno, bastante por lo sano ya no, ya por lo mal.
Esto también era bastante típico, ¿no? Que es como, ya que te muevo de un sitio a otro y no me cabe en la caja que he traído para los huesos, pues venga, sin que se note mucho, te voy a cortar un poquito por aquí, otro poquito por allá, que no se va a enterar nadie, pero la familia se enteró, claro.
Claro, pues es que en 1945, a tenor de ese medio culebrón que hablábamos al principio, porque ella fallece de manera súbita, no se sabe, al principio hay un poco de misterio, lo que resulta es que, bueno, pues le hacen una autopsia, ya en el siglo XX, 1945, y lo que van a descubrir, bueno, es que no fue envenenada, que es una de las teorías que se planteaban, que podía haber sido envenenada incluso... Bueno, pues por la reina María Luisa, que le tenía un poquito de manía, estaban un poco enfrentadas, cosas de mujeres. Sí. Esto que cuando nos odiamos vamos con ganas.
Es que hubo muchos sospechosos, porque decía que era la reina, que había sido el propio rey, que había sido Godoy, que al final era la Santísima Trinidad y que si era uno podía ser cualquiera de los tres. Incluso lo que comentaba antes de Goya, pero vamos, pues parece ser que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Que es lo que tú nos vas a contar, ¿o qué?
Hete aquí que según la autopsia, menos misterios, menos cosas rarunas, no hubo nada de veneno. Parece ser que, bueno, pues fue una enfermedad que sí que le dio ahí de repente a la pobre, la dejó muerta mata, pero no hubo manos externas que ayudaran a que fuera envenenada ni que falleciera por causas que no fueran naturales. Pero bueno, que la leyenda se creó y bien creada. Y además, bueno, se va a descubrir la enfermedad, que os la voy a leer, porque es que murió de meningoencefalitis, tuberculosa.
Sí, bueno. Sí.
Dilo esto con un polvorón, Pamplona.
Esto pues, es imposible, tal cual. Eso es imposible.
Imposible. Pero bueno, que murió de muerte natural, sí. Y hay otra teoría que...
Pero espérate, déjame explicar explicar por qué tenía meningoencefalitis tuberculosa. Y es porque era muy buena, muy buena y muy generosa. Y es verdad que parece ser que las últimas semanas estuvo visitando a los enfermos de tuberculosis de los barrios más humildes de Sevilla. O sea, que la tipa estuvo ahí haciendo su obra social, que las hacía y muchas, y que ahí pues pilló la enfermedad y eso fue lo que se llevó al nicho.
Vaya.
¿Qué enfermedad tan del romanticismo, verdad? Sí. Lo de la tuberculosis.
También se adelantó un poco ahí la tía, sí. Ay, era una mujer adelantada a su tiempo.
Y sin un pie, que hemos dicho que le habían amputado los dos pies, pero le faltaba uno.
Y le faltaba uno, sí.
Hay una teoría, bueno, esta teoría sí que es rocambolesca completamente, que establece que es que ese pie se lo llevaron para enterrarlo con Goya. ¿Sabéis que Goya...
Le falta la
cabeza.
Estuvo
también en la sacramental.
O sea, que estaban para verlo, sin cabeza, sin pie.
Y que le falta la cabeza.
Le faltaba la cabeza. Bueno, fíjate que menudo culebrón picasiano, ¿no? No tenemos cabeza, no tenemos pie, pero el pie de ella con el cuerpo de él... Bueno, ya son teorías, yo os digo, rocambolescas que rozan lo hilarante. En realidad, lo del pie es un poco... ¿Dónde está el pie de la duquesa?
Pues sí, ¿dónde estará? Chon.
David, también de esto puedes escribir, ¿ves? ¿De esto puedes hacer otra novela?
También, sí, siempre se puede. A ver, se pueden hacer novelas de todo.
Lo llevas apuntado todo, ¿no? Luego hacemos el repaso ya, de aquí a... Tú lo vas apuntando, Ainara, ¿no? De esta novela, David Potello...
Yo cada
David
semana le propongo uno, pero nadie me hace ni caso.
Y el título es podría ser Ni pies ni cabeza, aunque la cabeza está por ahí, pero bueno.
Sí, eso es
ni
bueno.
Ni pies ni cabeza.
Ni pies ni cabeza tenía esto.
Algo así. Que es un poco lo que tiene esta teoría de que en algún sitio descansan juntos la cabeza de Goya y el pie de Cayetana.
Uy, eso es una fetichismo.
No tiene ni pie ni cabeza.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas.
aunque tú no lo sepas.
Es bonito, ¿no? Es que esto es que no se puede ser más especial, más tierno. Este poema, porque esto es un poema, David, aunque tú no lo sepas. Sí.
Aunque yo no lo sepa,
aunque
es un poema,
tú no lo sepas, es el título de un poema de Luis García Montero, que pertenece al libro Habitaciones Separadas, del 94, cuando este poeta, catedrático, director de Cervantes y pareja sentimental e incondicional de Almudena Grandes, lo escribió, sí, a la que ya echamos de menos, ¿no?
Sí.
Este maravilloso poema le sirvió de inspiración a Quique González para componer una canción con el mismo título para su admirado Enrique Urquijo, en el grupo que montó después de Los Secretos, que montó Los Problemas.
O sea, que esta canción es de Enrique González, que
esta
es
canción es
un
de
cantautor,
Quique González, que ahora
que
te hablaré,
compone,
que la compone para
Enrique
Urquijo,
y Los Problemas.
Y Los Problemas. Y verás qué historia tan, tan curiosa, porque ¿cuál es la conexión, ¿no?, entre este, claro, Quique González y Enrique Urquijo? Hay que saber que Quique era un veinteañero y Enrique Urquijo era ya un señor consagrado, y que ya venía de ser Los Secretos, ¿no?
Claro, ya venía de haber dejado Los Secretos para montarse
para montarse
proyecto.
Los problemas, ¿no? ¿Sí? Para meterse en problemas. Bueno, pues ¿cómo pasa esta historia? Pues Quique González es un cantautor, ¿no? Como hemos dicho, que se estaba buscando la vida. Y aparte de cantar, pues tenía millones de trabajillos.
¿Qué es este que estamos oyendo?
¿Qué es este que estamos escuchando? Mirad qué maravilla.
Me drogué con promesas.
A mí me encanta su voz.
Sí. Una voz que te arrulla.
Como sentida y preciosa. Bueno, pues Quique se movía en el circuito de los donde no se mueven los músicos. Aunque y iba por el Rincón del Arte Nuevo, que era un emblemático lugar de música, sala de música, que además actuaban cómicos. Bueno, ahí estaba la movida.
El Rincón del Arte Nuevo era un clásico. Sí,
un clásico. Y por ahí también paraba Urquijo. Le conoce y, madre mía, dice, ¿cómo consigo yo hablar con este hombre, el que tanto admiro? No consigue coincidir con él, pero mira tú por dónde, en uno de los días que van a actuar, actúan juntos y ves su momento y se pone a hablar con él. Oye, que conectan y se hacen amigos. Mm. Amigos al punto de que Urquijo empezó a ver sus letras, empezó a admirarle y le dijo, oye, voy a sacar disco, ¿por qué no me escribes una canción? Tú qué imagínate, buena. Ese Quique,
claro,
que tu ídolo te dice, escríbeme una canción, ¿qué haces?
Sí, pues hacérsela, claro, ¿qué vas a hacer?
Pues salir como loco. Dice que fue Quique González a casa de sus padres, se puso como loco a escribirle la canción, que le salió en media hora. Mm. ¿Y por qué, aunque tú no lo sepas? Pues porque estaba en ese momento leyendo el libro de Luis García Montero.
¿Y se acordó de
este
poema?
Le impactó ese poema. Escribe la canción, como os digo, en media hora, sale corriendo desde casa de sus padres con una maquetilla de esta canción y dos letras más. Va a casa de los padres de Urquijo, que estaba el chaval allí, se ve. Se la enseña y dice, no me enseñes más. Me gusta esta, no quiero oír ninguna más. Esa
buena.
Es, aunque tú no lo sepas. Le contó... Perdona, que es que hay que escuchar esto.
Con las manos tan llenas, cada día más flacos, inventamos mareas, tripulábamos barcos, encendía con besos. El mar de tus labios.
Cuando a Quique le preguntaban si esta canción tenía mucho que ver con el poema, él decía, no, el poema va por un lado, la canción va por otro. A mí lo que me inspiró es el título. Me parecía tan potente que a partir de ahí quise construir una historia de amor. Él decía, es una historia de amor secreto, un amor vivido y sufrido. ¿Tenemos el poemita?
Sí, mira, el poema dice, entre otras cosas, porque es muy largo, pero bueno, sí que dice, y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. Muy bonito también.
Muy bonito.
Es que, bueno, Luis García Montero es un grande.
¿A quién tenía en la cabeza Luis García Montero? A su Almudena Grandes.
Claro.
Él lo dice, siempre la tenía. Ya eran pareja en esta época, llevaban 2 años de pareja y todo lo que le escribía se lo dedicaba a ella. Volviendo a la relación entre Quique y Enrique, Quique González y Enrique Urquijo, Enrique le apoyó mucho a Quique, fue su mentor. Insistió incluso en que conociese su entonces agente, Manuel Notario, era su manager, quería que conociese a Quique. Apoyemos a este chico porque es un talento, ¿no? Y es curioso que en el mismo año que Urquijo canta la canción, aunque tú no lo sepas, debuta con su primer álbum, Quique González, con Personal, que es como se llamó su álbum.
O sea, que van en paralelo también, ¿no?
En las paralelo. Dos carreras, claro. Y luego es una cosa muy graciosa. ¿Sabes cuál fue la primera vez que Quique González escuchó cantar, aunque tú no lo sepas? ¿Y dónde estaba este hombre?
¿Dónde estaba este hombre?
Escondido en el lavabo de un hotel de Mallorca. Estaba de juerga.
En el baño estaba de juerga. Y desencaminado.
Claro, estaba de juerga. No, él trabajaba de animador en un hotel de Mallorca.
Ah, mira.
Le llamaría Urquijo desde el primer móvil que tuvieron en esa época y le dijo, oye, le puso el altavoz, escucha esta canción. Y cuenta que imagínate, que se emocionó. La segunda dice que ya la oyó en su estudio.
Ya mejor, ¿no? Porque es verdad que mejor. Con el móvil de hace 20 años, muy bien, no lo oiría.
Eran analógicos entonces.
Claro, ¿cómo, bueno,
cual,
¿cómo sería?
No caía de sonido, no, claro. Se quedaba así a veces. Que mira, sí.
Lo oyó regular, así ya. Que la segunda, imagínate el lujo, lo oyó en el estudio con Urquijo y con Antonio Vega. Vamos, ya me hubiera gustado a mí estar
ahí. Colarte por una rendijita y asistir a ese momento, ¿no?
Vamos. Uh-huh. Esta canción se ha convertido en un himno, en un clásico, y los muchos seguidores de Enrique Urquijo, la que son legión, la consideran una de sus favoritas, ¿eh?
Pues sí.
Y yo quiero abrir un paréntesis para hablar un poco más de Quique González, porque es un chico que no es lo suficientemente, sí reconocido en su ámbito, pero no mayoritariamente por el gran público. Uh-huh. Y es un cantante del barrio San Juan Bautista, en el distrito de Ciudad Lineal, que lleva mucho tiempo buscándose la vida, que tiene grandísimas canciones, que ha saltado de grandes discográficas a pequeños discos propios como Varsovia Records, pero que tiene una trayectoria muy interesante y que yo creo que merece la pena recoger. Y voy a destacar un álbum, el del 2019, que se llama Las palabras vividas, también compuesto de 10 poemas de Luis García Montero, de nuevo.
Fíjate.
Que yo creo que merece la pena, por deciros algo, porque es para mí un descubrimiento, ¿eh? Y sé que no debería porque lleva muchos años, pero me parece un grande.
Sí, que por cierto, como he dicho, que El Rincón del Arte Nuevo, hemos dicho, hombre, era un clásico. No, no, sigue siendo un clásico.
Sigue, ¿no?
Sigue siendo un clásico que está ahí, sí, a tope.
Y bueno, el repasito de la canción, aparte de cantarla Urquijo, 4 años después la cantó el propio Quique, que hemos escuchado de hecho, en su álbum Pájaros Mojados en el 2002, y de nuevo la volvió a cantar en el 2006 en Ajuste de Cuentas. La canción ha sido grabada por El Canto del Loco.
Lo que estamos oyendo.
Que lo estamos escuchando.
Ya, por cierto.
Ahora veremos el tonillo.
Sí, que va acabando.
Creo que se está acabando.
Se está acabando. Sí. Bueno, es que lo hemos oído en muchas versiones. Y también Clara Lago, vais a decir,
Clara
¿pero
Lago?
¿Cómo Clara Lago? Sí, sí, sí. ¿Y por qué Clara Lago?
¿Y por qué Clara Lago?
¿Por qué? Bandas. Pues porque sí, aquí estamos.
Aunque no lo sepas.
Me he inventado tu nombre.
Porque sale en la película Tengo ganas de ti, que es a su vez una adaptación del libro de Federico Moquia. Ajá. Y lo canta, y mírala cómo lo canta de bien.
Pues fíjate,
Pues me gusta más la versión de Enrique Urquijo, con todos mis respetos, pero bueno.
Y a mí casi más la de Quique González, ¿eh? Que tenemos para elegir.
Pues a mí me gustan las cuatro, ¿qué queréis que os diga? Cada una tiene su rollo también.
Eso es verdad. Y ya un poco por haceros un remix de la vida y el largo recorrido que ha tenido esta canción en 20 años, empezamos. Arranca en el 94 con el poema de García Montero. Sirve de inspiración a Almudena Grandes para escribir un relato que acabó incluido en el libro Modelos de Mujer del 96. Ese mismo relato que os contaba se llamaba Vocabulario de los Balcones, inspiró la película de Juan Vicente Córdoba. Sí, y una película documental. Es decir,
también, fijaos, o sea que tiene poema, canción, relato, película y documental.
Todo eso, pero te digo más y ya es el remate.
Todavía.
La canción de Urquijo y la canción de Quique se diferencian en una única estrofa final que es Y toda tu escalera.
Y toda tu escalera.
Que estará cargada de simbolismo para Quique. Bueno, pues veréis, esta pequeña diferencia se incorpora al argumento de una novela de Belén Gopegui que se llama El deseo de ser punk. ¿Cómo os quedáis?
Pues con ganas de saber qué pasa en esa escalera.
¿Ha dado o no ha dado de sí esta canción, aunque tú no lo sepas?
Pues sí, fíjate.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Además de la sección de libros que tan magistralmente nos lleva pues casi todas las semanas
Yolanda Rocha Moreno,
del blog Que el sueño me alcance leyendo, pues nos parecía interesante hablar de libros pero de primera mano y contactar con los autores de libros que hablan de Madrid. Y para ello hemos contactado con... ¿Quién hemos contactado?
Pues con José Luis Rodríguez, que es autor del libro Historia de las calles de Madrid, de la editorial La Librería, que es una editorial especializada en libros de la ciudad de Madrid.
Sí, que además está ahí en la calle Mayor, que cualquiera que queráis os podéis acercar y si os interesa Madrid, desde luego el libro que os interese, ahí está.
Que
y
no,
entre otros libros...
No pueden interesaros Madrid, está este, Historias de las calles, ¿no?
Claro, sí, claro. Eso es, que, sí, que entre otros pues está este libro, Historia de las calles de Madrid.
Claro que sí.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos cositas de tu libro, a ver
Claro, Historias de las calles de Madrid, cuéntanos que esto claro, está... Madrid está lleno de historias y las calles no te cuento, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. De historias de la tradición, historias de personajes, historias de oficios tradicionales. El libro recoge pues 960 calles de Madrid.
960,
las calles se han actualizado. Ha habido nombres nuevos que han entrado con la ley de memoria histórica. Uh-huh. Se han cambiado nombres de calles. Y luego, bueno, pues ha sido un repaso general de todas las calles de la Almendra Central de Madrid, pues añadiendo, pues nada, nuevos detalles, anécdotas, hechos curiosos. De eso se trata el libro, para que sea lo más ameno y lo más divertido para el lector.
Ay, pues estamos deseando que nos cuentes, claro, alguna anécdota, claro.
Que tiene que haber millones, pero ¿cuáles quieres destacar? Cuéntanos.
Pues, por ejemplo, la calle más corta de Madrid,
sí.
Que pasamos muchísimo por ella. No sé si la conocéis.
Yo diría que es la calle de Madrid, que está ahí en la Plaza de la Villa. ¿O hay alguna más corta?
Hay una más corta.
Madre mía, ¿y cuál es?
¿Está por ahí por Preciados, más o menos?
Justo. La calle Rompelanzas.
Ah, qué bonito nombre.
Esa pequeñita que está en la trasera del almacén de discos y música,
sí.
Y luego hay una jamonería enfrente.
Sí,
o sea,
sí.
Es dos trocitos, miden como unos 16 metros en esta calle.
Qué bueno, y se llama Rompelanzas, dicen, ¿eso te lo sabes? ¿O no? Me imagino que sí, claro.
Mira, la historia viene del siglo XVI, cuando el corregidor de Madrid, que entonces era Luis Gaitán de Ayala, mandó abrir esta calle que comunicaba con el convento del Carmen Calzado,
sí.
Que es la actual iglesia del Carmen de la calle del Carmen.
Que también tiene un historión esta iglesia, sí.
También. Entonces, cuando pasa con su carruaje, el corregidor, y sufrió un accidente, que se le rompió la lanza del coche.
Claro.
La lanza que era la pieza de madera con la que se controlaba la dirección. Pero esto pasó, luego volvió a pasar más tarde con el presidente del Consejo de Indias, que también se dirigía a la iglesia del Carmen, también se le rompió la lanza,
madre
con lo
mía.
Cual los madrileños acabaron dando el nombre de Rompelanzas a esta calle.
Mm.
El corregidor, no obstante, ordenó que se ensanchara un poco la calle para que no volviera a pasar más este hecho.
Claro, y la calle se ensanchó, pero el nombre se quedó, claro.
¿Pero cuántos números había, siendo tan cortita?
Claro, con 14 metros, igual no había ni números, ¿no? No tenía...
Si no me equivoco, no hay números. Uno da una claro. entrada de del almacén de música y de libros, y otro es la jamonería, pero yo diría que ya los portales ya dan a Preciados o a Carmen,
claro.
no tiene portales.
Qué bueno.
Bueno, y si hay una calle más pequeña, habrá una calle más larga, me imagino.
La calle más larga, que es conocidísima,
sí.
Que es la calle Alcalá.
Claro,
la
es que Alcalá, ¿cuántos números tiene?
Es que además Alcalá es, acabas en un barrio y otro, pero completamente distintos.
A ver, yo el otro día me fui allá donde Cristo perdió la boina y ahora la calle Alcalá, pero ¿cómo puede ser Alcalá esto todavía? ¿Cuántos números tiene Alcalá?
La calle Alcalá tiene unos 645 números.
Qué madre mía.
Está considerada la tercera más larga de España, con unos 10 kilómetros y medio aproximadamente.
¿Y es la tercera de España?
La tercera, sí. Las dos primeras están en Barcelona, que son la Gran Vía del Escort,
claro.
Y la calle Aragón de Barcelona. La tercera la tenemos aquí en Madrid.
Y estamos ahí picados con ellos a ver si alargamos la calle Alcalá para que sea más larga que las de Barcelona, ¿no?
La calle Alcalá. De hecho, la calle Alcalá llegaba hasta lo que se conoce popularmente como la Cruz de los Caídos, que sí. Es el cruce de Alcalá con Arturo Soria e Institución Libre de Enseñanza, o antigua Hermanos García Noblejas. Sí. En los años 90 un concejal decidió vamos a darle más kilómetros y cambió la calle Alcalá, que se llamaba a partir de ahí Avenida de Aragón, se rebautizó con el nombre de Alcalá. Entonces seguía paralela por la autopista, la A2, y llegaba hasta el nudo del Eisenhower. Sí. Que es ahí donde empieza la carretera del aeropuerto.
¿Y alguna otra curiosidad tienes por ahí?
¿Más corta, más larga y más?
Hombre, aludiendo a lo que antes me has dicho, yo la titulo como la calle más humilde de Madrid. Que es un poco, me da un poquito de vergüenza decirlo, pero es la calle Madrid. La calle Madrid la conoce muy poquita gente. Sí. Está justo a las espaldas de la antigua Casa de la Villa, el ayuntamiento de la Plaza de la Villa. Sí. Y es una calle tan humilde, que solamente tiene una acera y no tiene ningún portal.
Esa sí que no tiene nada, ¿no?
No tiene nada. La fachada sur de la Casa de la Villa. Tiene eso sí un rótulo de cerámica muy, muy bonito, sí. Artístico muy bonito. Tuvo la otra acera porque ahí había un bloque de casas que daba a la calle Sacramento. A principios de los años 70 se tiró esa casa que estaba ruinosa y en los 90 el ayuntamiento construye un aparcamiento muy vanguardista, sí. Que ahí está, para uso exclusivo de la Casa de la Villa. Se quedó la fachada de la calle Madrid únicamente. Por eso también cuento en el libro que, bueno, para resarcir un poco esta vergüenza de la calle Madrid, lo que se hizo cuando en los años 90 se crean en Canillejas los recintos feriales de IFEMA, se pone una avenida desde la glorieta de Juan de Borbón, la estatua de Don Juan de Borbón, hasta los recintos feriales, se llama la Avenida Capital de España, Madrid.
Todo eso se llamó.
Sí, o sea, se puso así de largo el nombre de la avenida un poquito para darle importancia al nombre de la ciudad.
Madre mía, pues es que es una calle que yo pensaba, fíjate, que era más corta incluso que Rompelanzas, porque no parece que tenga más de 14 metros, porque ahora mismo la calle, que lo que casi prácticamente el pasaje ese que hay por debajo de esa especie
comunica, de... Y comunica la casa de la villa con la casa de Cisneros, que son todo del ayuntamiento.
Claro, y prácticamente pues, la calle es eso de ahí, ¿no? No tiene mucho más.
Nada más.
Claro,
nada más.
Fíjate. Pues nada, es que es muy interesante. Pues,
sí, la verdad
nos,
que sí.
Nos quedamos con la copla del libro, la historia de historias
de las calles
de Madrid, que puedo dar fe... Por mi profesión puedo dar fe, que decía una vez un notario al que conocí, que historias en las calles de Madrid hay muchísimas, muy interesantes y muy divertidas.
Así que muy recomendable, libro de la librería, y mil gracias por contárnoslo y por escribirlo, claro.
Claro, José Luis, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo, feliz mañana.
Otro para vosotros, hasta pronto.
Esto que estamos oyendo es Michael Jackson. ¿Y por qué suena Michael Jackson en Esto es otra historia?
Yo estoy encantada bailando, ¿pero
os
por
preguntaréis?
¿Qué?
¿Por qué?
Bueno, encantados.
Pues
estamos.
Porque tenemos ya preparado a Roberto Pérez, que es autodidacta, interesado en la cultura del mundo, enamorado de todas las formas de arte que existen, y en su Venezuela natal le conocían como investigador del arte. ¿Qué tal,
qué
Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto. Buenos días.
Nos gusta mucho lo de investigador del arte. Y esta investigación te ha llevado hasta Michael Jackson, ¿no?
Sí, sí, porque tú sabes que a la larga, bueno, soy de los que piensan de que aunque existan diferentes ramas, el arte es uno. El arte es uno y es integral.
Sí.
Y de alguna forma siempre uno te va llevando al otro. Por eso ves en un performance, ves vestuario, ves estética, ves baile, o oyes música, ves un video, ¿verdad? Ahí tienes el ejemplo más fehaciente quizás de toda esta mezcla que significa el arte, que a la larga, pues toda esa mezcla va en una sola cosa.
Sí.
Y si alguien era capaz de lograr todos esos efectos artísticos, quizás era Michael Jackson.
Pues sí.
Porque qué maravilla, qué manera consiguió Michael Jackson, sobre todo con las asociaciones que tuvo, entre ellas la de Quincy Jones, una de las más importantes, de producir más que videos, más que baile, de producir sensaciones. Bueno, Michael Jackson estuvo en Madrid como parte de la gira del disco Bad. Bad es el tercer disco que hace junto a Quincy Jones,
sí.
Por cierto. Había hecho Off the Wall, Thriller en el 82, y ese barco fue en el año 87. Entonces esta llegada de Michael Jackson a Madrid fue el día 7 de agosto de 1988 y la cosa fue en el Vicente Calderón. Las expectativas eran maravillosas, se habla de por lo menos 60.000 entradas vendidas, porque es que ya Michael Jackson era la estrella de las estrellas en el momento. Claro. Era alguien que había batido todos los récords de ventas, de disco, incluso ya había superado aquello de los Beatles de haber ganado más premios Grammys, y allí en plena efervescencia, en pleno pico, esté en una ciudad tan importante como esta, que era el momento cumbre de la vida.
Sí.
No había cabida prácticamente para nada que no estuviese programado, planificado y cerrado. Que de hecho mucha gente que asistió al concierto se quedó con un saborcito así medio extraño, porque bueno, está bien, vinimos, vimos a Michael Jackson, gran despliegue de luces, de imágenes, pero es que no vieron nada espontáneo.
Yeah.
A muchos les pareció haber visto un video en vivo.
Yeah.
Esa fue la sensación que generó en mucha gente.
Claro.
Y al parecer le hizo falta un poco de alma, ¿no?
Frío, ¿no? Frío.
Sí, era una persona que muy poco pues se dejaba ver, que muy poco, más allá de las presentaciones que podía hacer, era muy hermético, siempre fue muy hermético en su vida privada, más allá de los escándalos que pudieron haberse tejido a su sombra, pues realmente es un hombre bien hermético, un hombre más bien que parecía un solitario, un hombre triste y solitario, y es increíble también cómo una persona con ese con esa personalidad, valga la redundancia si cabe, era capaz de hacer las cosas que hacía en un escenario.
Pues sí.
Él estuvo en Madrid, pero también volvió en varias oportunidades a Oviedo, a Zaragoza, a Valladolid. En esa ocasión también va a Barcelona en el, y va al Camp Nou. Y la impresión que lee siempre es la misma, que fue un gran evento, un gran espectáculo, un derroche realmente para el momento de modernidad en cuanto a lo que eran los avances tecnológicos que tienen que ver con el área audiovisual, pero hasta ahí. No se salió ni por un momento de lo trazado.
Yeah.
Y a veces, pues, al público le gusta que el artista interactúe un poco más con ellos, porque, bueno, está ahí, pues, está presente, no lo estamos viendo a través de una pantalla ni escuchándolo a través de un disco, sino que está presente, pero más allá de eso, que fueron las impresiones de algunas personas, pues nadie le quita lo bailado. Estuvo en el Vicente Calderón ante más de 60.000 almas que estuvieron en ese momento allí, vitoreando, coreando, bailando, cantando las canciones de ese gran ídolo, de esa gran estrella del mundo, de ese gran creador dentro de lo que es el pop, y que dejó una huella creo que imborrable dentro de la cultura popular del mundo como lo es Michael Jackson.
¿Quién fuera uno de aquellos 60.000 espectadores que estuvo en ese concierto?
Es
claro
verdad.
Que sí. Pues muchísimas gracias.
Para esta época yo era un jovencito de... Bueno, ni tan jovencito. Ya por ahí estaba apuntando maneras.
Yo 18 pero años, lo puedo decir. En el 88...
Yo 19.
Sí,
yo
19, sí.
Un poquito claro, más
casi,
nada más.
Casi de la quinta.
Somos todos de la misma quinta.
Todos de la misma quinta.
Sí, luego estuvo... la llevamos también.
Sí. Luego volvió en el 92.
Volvió en
el
92.
¿No?
Estuvo en septiembre de 92, sí. Con la gira de Dangerous, al que pertenece a la canción que suena ahora.
Sí.
La de Black or White.
Sí.
Y eso ya... Pues no voy a decir que pasara casi con más pena que gloria. El 92 fue un año entre la Olimpiada de Barcelona, la Expo de Sevilla y demás.
Y Capitalía Cultural de Madrid.
Sí, que ya no sabías a dónde atender de la cantidad de actos culturales que hubo aquel año.
Y encima en septiembre que ya empezó la crisis.
Sí.
Eso fue un gran año, de verdad. Creo que fue un año... Yo veo un ciclo aquí, quizá hablando un poco al margen de Michael Jackson, pero de 10 años, en 1982 con el Mundial de Fútbol, creo que España dice, estoy presente. Y 10 años después muestra una maduración enorme con todos estos eventos que ustedes están nombrando y realmente estoy presente, o sea... Aquí estoy.
Sí,
aquí
señor.
Estoy para lo que me necesite, porque el mismo año, hacer la Expo, hacer la Olimpiada.
Es que nos vinimos arriba.
Cantidad, no, muy bien.
Nos vinimos arriba, Roberto, ya está
sí,
a tope.
Me parece muy bien.
Sí, sí, fue el año del centenario de la llegada de Colón a América, y desde luego es verdad que nos dejamos el alma en hacer cosas. Y fíjate, pues como tú dices, en el 82 fue un desastre, el 92 fue pues muy importante para la historia reciente de este país. Así que. Pues como tú dices, aquí estamos.
Mucho tiempo después, aquí estamos. Bueno, mucho tiempo, que creo que este año se celebra el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
El 30,
bueno, y de,
bueno,
del 92,
claro. Pues
pero si fue antes de ayer, ¿qué me estás diciendo?
Antes de ayer, sí, sí.
¿Quién olvida el encendido de ese pebetero con el arco y la flecha?
Pues mira, yo estaba allí. Era mi primer trabajo, era un pipiolito de 22 añitos que estaba trabajando en la tele allí. O sea, que no te digo nada. Así que creo que es mejor cambiar de tema porque si no se nos va de madre. Muchísimas gracias, Roberto, por traernos a otro personaje entrañable que vino de paso por Madrid, pero que dejó una huella imborrable para esos 60.000 espectadores.
Y para los que no le vimos y lo soñamos.
Y yo como visitante de esta hermosa ciudad les estaré esperando cada vez que quieran llamarme para compartir con ustedes cualquier historia de estos que vinieron también conmigo, sin mí, que hicieron historia antes que yo y que están por aquí presentes de alguna manera en el eco que genera Madrid día a día.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hoy, Álvaro Martín, de Madrid Misterioso, se va a poner muy celoso.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sin ánimo de hacer un pareado. Porque Diego Uceda, alumno de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea,
¿sí?,
nos va a contar una historia misteriosa que tiene lugar en el antiguo teatro de Yoyeslava. Drama.
Envidias.
Amores.
Fantasmas.
Bueno, Diego, cuéntanos, que nos tienes sobre ascuas.
¿Qué tal, Diego? Cuéntanos.
Muy buenas. Pues así es. Y es que esta leyenda es bastante curiosa. Parece que el teatro no solo representa el drama, sino que también lo vive. El amor y la envidia le dieron un final trágico al fantasma que, en teoría, deambula por los salones de la discoteca a la que tantos madrileños van a disfrutar de sus fiestas. Casi se van a cumplir 100 años del asesinato del periodista Luis Antón de Olmet, que murió de un disparo a quemarropa en el teatro de Yoyeslava, mientras ensayaba con sus actores una obra que iba a ser estrenada si no hubiese sido por su asesinato. La historia empieza con Alonso Vidal y Planas, otro periodista con una fama de impulsivo y violento, que estrenó antes que Luis Antón una obra llamada Los Gorriones del Prado, que resultó ser un fracaso estrepitoso por un supuesto sabotaje de Olmet, según el autor. Pasado un tiempo, Vidal y Planas se presentó muy dolido en el ensayo de la obra El Capitán sin Alma de Olmet, y tras una discusión donde hubo insultos y amenazas, Luis Antón perdió su vida desangrado en el suelo del teatro. Algunos dicen que Alonso levantó el arma por despecho, y otros que el disparo fue en defensa propia, ya que Olmet intentó ahogarle. Y es que la historia no termina aquí. Como en cualquier obra de teatro, el amor es un protagonista importante. El periodista murió entre los brazos de una bella dama con la que había empezado a salir tras sus últimos éxitos y su fama creciente. Esta dama abandonó previamente a Vidal y Planas cuando su obra fracasó y perdió todo su dinero. Vidal y Planas fue condenado a una pena de cárcel de 12 años, mientras Olmet fue condenado a vagar como un fantasma por las habitaciones de Yoyeslava esperando cumplir su último deseo. ¿Estará buscando al amor de su vida? ¿O estará buscando a su enemigo para vengarse de su asesinato? Soy Diego Uceda, alumno de la Universidad Europea de Madrid, y esto es otra historia.
este violín que se clava en el pecho. Esta música que nos transporta a otros lugares. Esta melodía que inspira poemas, versos y canciones. Nos la trae, como no puede ser de otra manera, nuestro querido amigo...
Se está viniendo arriba, ¿no?
Edgar Martín, de Camerata Musicalis.
Ay, madre mía, Edgar, di algo así bruto. Que se
muy
está...
buenos días, David. Muy buenos días, Esther. ¿Qué tal, guapo?
¿Cómo estás?
Pues bien. David, muy cursi, ¿a que sí?
David, hoy es que tiene el día tonto. Bueno,
me pongo un poco romántico con esta música. ¿Qué le voy a hacer?
Pues es que por eso te lo traigo.
Claro.
Te lo traigo yo, porque sé que cuando tienes el día así, yo te voy escuchando.
Tú le pones un violín y tú ya le ves, ¿no?
Digo, ya sé el compositor que le voy a traer hoy.
A mí David, me mete miedo con ese violín que se clava en el pecho. Digo, ya se ha cargado un oyente, ¿verdad?
Sí, sí.
Ya. Ya le ha dado algo al oyente.
Dice mientras clavas en tu pupila arco azul.
Pues yo tenía un compañero de conservatorio que se bajaba el violín al bar de abajo y abrazaba a las chicas tocando el violín. O sea, metía entre el violín y entre el arco.
Qué difícil,
el
¿no?
instrumento es muy sensual, bien tocado, es un instrumento muy, muy sensual. Y bueno, pues os traigo pues a un compositor... Pues sí, francés, del romanticismo. O sea que David ha dado en el clavo.
No iba desencaminado.
¿No?
Y Miguel Ángel seguramente que lo conocerá. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola.
Estamos hablando de César Franck, uno de los compositores... Pues
romántico,
mira,
representativo de Francia, efectivamente. De...
Esto es. Pero fíjate que dentro de que tenemos a este hombre, es poco conocido en la cultura general, que me sorprende en cierto modo porque su música llega mucho, es muy fácil que nos llegue a todos. Tenemos esta que es la sonata para violín y piano, que es una belleza, es tierna, es delicada, es también en algún momento algo de te saca, esa espada en vez de clavártela te la saca, ¿no? Que a veces duele más que meterla. Y bueno, pues tiene de todo. Y es que este compositor también ha compuesto muy poquitas obras, mientras que hay muchos en el romanticismo que compusieron muchas, muchas obras. César Franck, y por eso creo que es menos conocido, porque tiene como una selección de poquitas obras. De hecho, fijaos que ¿cuántas sinfonías creéis que tiene?
Una.
Efectivamente.
Sí, joder, lo hizo a voleo, ¿eh? Si te quieres algo.
La sinfonía, que fíjate, no tiene ni nombre, se le conoce como la sinfonía en re, que el re es una nota musical. Y aquí tenemos cómo empieza, fijaos.
¿Es esta que oímos?
Sí. Dramática, es densa, es un romanticismo
que te envuelve, pero, ¿no? Es como...
Sí, pero muy diferente al romanticismo que hemos hablado en otras ocasiones, alemán, de un Wagner, de, sí. Yo sé, de otro tipo.
Pero este,
¿no?
Suena menos trágico, quizás, ¿no? Que la música alemana, en cierto modo, ¿no?
Claro, pero tiene ahí un dramatismo, sí. Que dices, madre mía, se parece mucho, para quien le guste la obra de piano de Liszt, que escuche también los preludios, las obras sinfónicas de Liszt. Se parece bastante este tipo de música. Y entonces, pues su sinfonía en re, yo creo que debe ser de una de las obras más conocidas. A mí me encanta y os la quería traer, tanto a César Franck, para que viváis, todos los oyentes, vivan el romanticismo, como David Botello, que es un romántico.
Soy un romántico
pedazo. Cuidado que nos clava el violín.
Con esa intensidad. Sí.
Y que se escuchen esta sinfonía entera, que vendrá a durar cerca de 40 minutitos. Fijaos que tardó como 50 años, o sea, hizo la primera obra para orquesta y luego como que no estaba convencido, tardó 50 años hasta que compuso esta sinfonía.
Es que o no estaba que... convencido o que era un poquito perro el tío, ¿no? Que era más vago que la chaqueta.
Yo creo que cuando algo te cuesta, ¿no? Y que entiendo la broma, pero yo creo que es tan denso, ¿no? Que claro. Decir, no, pues si no puedo expresar todo lo que esto, pues no escribo para la orquesta. Claro. Y al final una, pero que es muy, muy recomendable para todos nuestros oyentes, esta sinfonía en re, lo que hemos escuchado es la introducción, y ahora os dejo pues ya con la parte rápida, que es súper emotiva.
Uh-huh. Oye, y antes has comentado que se parece a Liszt y que también es un compositor en cierto modo bastante desconocido. ¿Puede ser que Liszt eclipsara al resto de románticos y a pesar del romanticismo se te va la cabeza enseguida a Liszt y te olvidas el resto?
Seguramente, pero es que lo que hizo Liszt es un tío muy listo, porque uh-huh. hizo una propaganda de sí mismo muy grande. Sabéis uh-huh. que se iba de gira aquí, sí. Hay una placa en un par de edificios de Madrid donde aquí durmió Liszt, sí. Y tal.
Y aquí dio un concierto y tal, sí.
Él mismo luego decía en las para que escribiesen las crónicas que le tiraban pues los sostenes las mujeres después de
bueno arte, como ¿no? Jesulín en versión
es
música.
Que dice que contrataba siempre alguna que le pagaba para que se desmayase, llegaba un momento de virtuosismo tremendo. Entonces se levantaba una mujer y ¡ah! Y se desmayaba. Entonces, claro, ya no podía ser tan virtuoso porque había que parar el concierto. Sí.
Claro. Entonces, toda esa publicidad que se supo hacer muy bien Liszt, sí. Parece que si ya tenía redes sociales, te digo yo que era un influencer total, sí. Pues le faltó a grandes románticos como por ejemplo César Franck, el protagonista de hoy, ¿no? Uh-huh. Por eso yo creo que también es más conocido Liszt, pues a través del piano sobre todo. Su obra sinfónica es menos conocida, algún día os traeré algo.
¿Podríamos concluir que Liszt era más listo y que Franck era más franco?
Muy bien, pues con esto ya no tengo nada más que añadir. Señoras y señores, ha sido un placer un domingo más estar con todos vosotros, de verdad.
Y con esto y un bizcocho con
bueno,
el
que tenemos que cerrar con, ¿no? con la
sinfonía.
Estamos escuchándola con el Alegro.
Ah, ¿este
con
es el Alegro?
Sí.
Ah, es que me estaba viniendo abajo también.
No. Nos oímos un poquito y que se note que cobra fuerza
alegro,
la música.
Es Alegro.
Dejamos este Alegro de la sinfonía en red de César Franck.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. If you don't respond to romance, I jack you dead. When a chick is smiling at you, even though there's nothing said, you stand there like a statue, I jack you dead. You've been always kicking, but you stub your toes when you ups and kicks the bucket, just like old man Moe's. When you get no kicks from loving, and you blow your top instead, it's a fact that you ain't living, a jack you dead, you dead.
just ain't got nobody since you gone and lost your head. Rigor mortis has set in, daddy, a jack you dead. What's the use of having muscles if your life hangs by a thread? If you ain't got no red corpuscles, a jack you dead. You've been always kicking, but you stub your toes when you ups and kicks the bucket, just like old man Moe's. When you get no kicks from loving, and the news begins to spread, all the cats holler murder, a jack you dead. And all the breath is leaked out of you, and your friends all gather around your bed, and they look at you and they say, hmm, don't he look natural? Well, when that happens to you, daddy, a jack you dead.